Creo que en esta película ha optado por una narratividad más clásica.
Oiga, creo que se ha
pues le han puesto solo 5 estrellas en el periódico, así que es que...
Mami, es que tengo que ir al baño.
Perdón, lo siento, Paco, qué mal...
¡Paco! ¡Compra toda la venta! ¡De la clase!
Pues lo que no entiendo es por qué tenemos que ir a ver la versión original, ¿eh?
Cinecatesen, con Felicidad González.
Hola y bienvenidos a Cinecatesen. Hoy, de todas las peticiones recibidas en nuestro correo electrónico, nos hemos decantado por la de Jota, que nos solicitaba un programa dedicado al cine de Yasuhiro Ozu, autor que el año pasado hubiera cumplido 100 años. Desde aquí le mandamos un saludo a Jota y os recordamos a todos la dirección de correo electrónico a la que podéis enviarnos vuestras peticiones: cinecatesen@yahoo.es o cinecatesen@radiocine.es. Os las vuelvo a repetir: cinecatesen@yahoo.es o cinecatesen@radiocine.es. Yasuhiro Ozu es considerado como uno de los maestros del cine tradicional japonés y del cine de autor. Sus películas son un profundo análisis en el que el director examina las luchas ineludibles con las que todos nos enfrentamos en nuestra vida: los ciclos de nacimiento y muerte, la transición desde la infancia a la edad adulta y la tensión entre la tradición y la modernidad. Además, su obra posee una de las visiones más profundas acerca de la vida familiar de toda la historia del cine. Yasuhiro Ozu nació el 12 de diciembre de 1903 en Tokio. Tanto él mismo como sus dos hermanos fueron educados según la vida campestre, ayudando a su padre como vendedor de abono. Desde muy joven adoptó el hábito de beber copiosamente, hábito que le acompañaría durante toda su vida, y desarrolló el gusto por el mundo del cine. Ozu nunca obtuvo buenas notas, sin embargo, consiguió un puesto de profesor asistente en un pueblo de montaña. En esos días era frecuente que le visitasen sus amigos por periodos de semanas e incluso meses, en sesiones alcohólicas continuas. Incluso en más de una ocasión tuvo que recurrir a su padre para que pagase sus deudas de bebida. No fue hasta después de una década cuando Ozu regresó a Tokio. Fue su tío quien le introdujo en el cine. Gracias a él y sus contactos, logró un trabajo de ayudante de cámara, un trabajo meramente físico. Pero pronto consiguió erigirse como ayudante de dirección de Tadamoto Okubo y en menos de un año su segundo guión ya se estaba rodando. Sin embargo, el servicio militar le reclamó a la mitad del rodaje y nunca vio el resultado como algo propio. La carrera cinematográfica de Ozu puede dividirse en dos, partida por la mitad por la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros trabajos tienen una influencia demasiado acentuada de los melodramas de Hollywood. Esas películas contrastan enormemente con sus posteriores obras maestras, que retratan un estilo único y contemplativo, tan rigurosamente sencillo que renuncia a casi toda la gramática lingüística cinematográfica conocida. De su influencia americana, el propio Ozu confesó sentirse especialmente cercano a los trabajos de Ernst Lubitsch, pero solo lo admitió en ocasiones, para más tarde negarlo rotundamente, diciendo de sí mismo que no tiene influencias y que nunca sintió que tuviese nada parecido a un profesor o similar, sino que su aprendizaje dependió enteramente de sí mismo y su voluntad. Los objetos de muchas de sus películas, curiosamente, son el mundo de los estudios, la oficina y la vida marital. Y decimos curiosamente, porque Ozu no experimentó ninguna de estas experiencias. En cambio, aquello que sí vivió de primera mano, la vida en el ejército y la vida provincial, solamente tienen cabida en raras ocasiones. Ozu se aproximó a las películas como un arte de ficción del cual debía destilar el realismo. Días de juventud, de 1929, es la obra más antigua suya existente. 3 años después, apareció la que generalmente se reconoce como la primera película importante de su filmografía, He nacido, pero... Esta tragicomedia resultó ser un enorme éxito en Japón, tanto de crítica como de público, y por supuesto, financieramente. La película comienza como una comedia en la línea de Buster Keaton, pero enseguida se vuelve más oscura a medida que retrata una confrontación clásica entre la inocencia de la infancia y la hipocresía de los adultos. A Ozu le gustó tanto He nacido, pero... que hizo su propio remake en 1959, al que tituló Buenos días. En los años 30, los protagonistas de las películas de Ozu eran todos de clase media-baja. Durante esta época, el género llamado shōmin-heki, o drama de gente corriente, era muy popular en Japón y se consideraba honesto y relevante. La pobreza y la diferencia de clases, pero vistas desde un punto de vista de la aceptación de las mismas. En 1935, Ozu hizo un análisis de la situación socioeconómica de un Japón en plena depresión, con su película Tokio no Yado, que podríamos traducir por Una posada en Tokio. En ella, un padre y un hijo tienen que malvivir en las callejuelas de la ciudad buscando trabajo y planteándose la elección entre la comida y el alojamiento. En muchos sentidos se anticipa al neorrealismo de Vittorio De Sica en El ladrón de bicicletas, pero con un final aún más poderoso. Aunque en 1935 las películas habladas ya habían llegado a Japón, Ozu continuaba, al igual que Chaplin, confiando en el cine mudo. Sin embargo, fue a partir de esta película cuando optó por pasar al cine sonoro. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ozu hizo solo dos películas, una de las cuales, Había una vez un padre, de 1942, ganó un importante premio cinematográfico, consiguió dinero en taquilla y se convirtió en uno de los tesoros fílmicos más valorados de sus clásicos. Después de la guerra, estuvo retenido durante 6 meses en un campo británico cerca de Singapur y enseguida regresó a Tokio para continuar haciendo películas. Las confrontaciones en la familia, con jóvenes oponiéndose a matrimonios concertados, se unieron a su repertorio. En los 40, Ozu comenzó a reducir sus técnicas, a depurar su estilo. Rompió normas tan importantes e incluso casi sagradas como la regla del eje o el plano contra plano, sustituyéndolo por planos frontales de los actores mirando a cámara. También disminuyó la altura de sus tiros de cámara y optó por ignorar cualquier tipo de transición de plano, descartando encadenados, cortinillas o fundidos, decantándose casi exclusivamente por las transiciones al corte. Del mismo modo, su cámara dejó casi de moverse para acabar más adelante, permaneciendo siempre quieta, sin panorámicas, travelings o cualquier otro tipo de movimiento retórico. Hizo esto así porque consideraba que de esta manera la atención se centraba más en los personajes y así tanto sus emociones como su humanidad cobraban fuerza. Al igual que con su retórica visual, también redujo su retórica argumental. Sus tramas fueron liberadas de artificio, simplificándose, en dirección diametralmente opuesta a lo que el cine de Hollywood de aquella época hacía. Referente a la posición de su cámara, es curioso observar que al colocarla tan baja, nos está emplazando a adoptar una postura clásica oriental, sentados en la posición de Seiza o con las piernas cruzadas, en una situación física ideal para la meditación o para la ceremonia del té. Podemos comparar así que sus películas vienen a ser como una meditación de la vida y de las relaciones humanas. También es una posición que nos recuerda a las películas de Ozu sobre niños, añadiendo así el valor de la visión inocente de la infancia, tantas veces narrada en sus obras. Sus siguientes trabajos son los más conocidos y también los considerados mejores de su filmografía, en especial Cuentos de Tokio, de 1953. En ellos, Ozu continúa desgranando las relaciones familiares y los ciclos vitales, así como la lucha perenne en la sociedad entre esos dos polos, al parecer irreconciliables, que son la tradición y la modernidad. Se ha dicho de sus películas que ennoblecen el mundo de la clase media y ha sido calificado como el más japonés de todos los realizadores cinematográficos. Luchó contra la retórica de Hollywood e incluso contra los nuevos formatos demasiado grandilocuentes para su gusto. Cuando el cinemascope llegó a Japón, él reaccionó con más planos cortos y planos aún más cortos. Ha sido acusado de ser demasiado tradicionalista en su propio país y ensalzado fuera de él, y también elevado a la altura de grandes maestros como Bresson y Bergman. Ozu murió el día de sus 70 cumpleaños, de cáncer. Con él se fue una visión peculiar de la vida, un hombre que capturó la vida de su sociedad de una forma un tanto triste. Y hasta aquí ha llegado nuestro programa. Espero que os haya gustado y que haya despertado en vosotros las ganas de saber más de este interesante director. Os recuerdo que podéis enviarme las peticiones de aquellos directores de los que queráis que hablemos a la siguiente dirección de correo electrónico: cinecatesen@yahoo.es. Repito, cinecatesen@yahoo.es. También tenéis otra dirección de correo electrónico a la que podéis dirigir vuestros mensajes y que es cinecatesen@radiocine.es. cinecatesen@radiocine.es. Y esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa, se despide de vosotros Felicidad González.
La banda sonora es de lo mejorcito desde El cantor de jazz.
La próxima vez la vemos doblada, ¿eh? No me he enterado de nada.
Me ha encantado la metafisicidad intrínseca del tratamiento humano y la exogenesis.
Pues no sé, pero a mí desde Manuel no hay nada que me sorprenda en el cine.
Cinecatesen. Con Felicidad González.
Es que esto del cine turco, tío, no lo entiendo yo, ¿eh?